Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, ya sabes, después del partidazo toca el temazo de este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando daremos paso a Carlos Herrera, a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas, en este momento hay cientos de miles de personas que están comenzando a poner las calles. Es verdad que cada uno está con su actividad. Unos están intentando coger el sueño y otros están, bueno, pues velando por ni más ni menos que por la seguridad de todos los españoles. Todo esto ya sabes que sucede en directo, en 4 horas y media de radio donde no hablamos de política. Tenemos siempre los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y esta noche, Ponedor, pues fíjate, nuestro temazo, justo después del partidazo, quiero que vaya en torno a las, poniendo las luces largas, ¿no? Sobre un asunto del que seguro has oído hablar en todas partes, en la radio, en la tele, en los periódicos y también en la cola del súper, que es la peste porcina. Bueno, pues aquí, en Poniendo las Calles, es verdad que no venimos a meter ruido, venimos a ordenar las ideas y a aclarar dudas. Porque, ojo al dato que voy a dar, aquí en la cadena COPE, España es el principal productor y exportador de porcino de toda la Unión Europea. Y eso no es poca cosa, es que el sector ya está empezando a notar el golpe. Y para que te hagas una idea, solamente en el año 2023, Cataluña exportó porcino por valor de 3.200 millones de euros, que es el doble que hace 10 años. Ahí es nada. Pero tranquilidad, ponedores, porque esto es importante. La peste porcina no se contagia al ser humano, ni siquiera consumiendo carne infectada. Que nadie se lleve las manos a la cabeza antes de tiempo, que ahora lo vamos a dejar todo muy, muy claro. Lo que sí estamos notando es ya la subida inmediata de precios. En el mercado mayorista, por ejemplo, en la lonja de Lérida, que es uno de los grandes termómetros del sector, pues el precio ha subido un 17%. Raúl es carnicero, lo ha contado en Herrera en COPE. De momento esa subida no se ha trasladado al bolsillo del consumidor, pero es verdad que el sector está en alerta y nosotros aquí, los ponedores de calles, estamos para contártelo claro, sin alarmas y con la radio bien puesta.
Sí, a lonjas ha notado, pero lo que es en a nosotros prácticamente ha sido céntimos. Entonces de momento no podemos tocar los precios. Lo malo que sigue bajando y repercute a otros animales como la ternera, que ya está cara, al pollo, que suba más, al conejo, o el cordero, que suba más y van a caer los precios del cerdo.
Lo que sí está contando Raúl, y lo ha dicho claramente, es que sus clientes, lógicamente, empiezan a preguntarle por el brote.
Sí, hay gente que pregunta, un poquito de psicosis ahí. También está pasando con la gripe aviar. Hay gente que dice, ay, no voy a comer solo mis huevos, o... Pero sí, sí, hay un... Pero bueno, de momento que si no pasa de simple jabalí, si no pasa ninguna explotación, pues obviamente la gente no va a tener miedo.
Esto es muy interesante. Yo te recuerdo, ponedor, que la peste porcina ha reaparecido en España 30 años después de que se diera por erradicada. Y lo ha hecho después de ser localizados casi una veintena de jabalíes silvestres que estaban muertos a causa de esta peste en Collserola, en Barcelona. Claro, lo último que sabemos es que se está investigando si el orden de este brote de peste porcina puede estar, puede brotar o puede salir de un laboratorio. Es lo que se está ahora mismo terminando de estudiar. De momento es verdad que para aclarar todas esas dudas que nos van surgiendo sobre esta peste porcina, voy a saludar ya a un auténtico experto en el tema, le conocemos y le admiramos todos, ¿no? Voy a saludar a un crack, y hemos charlado varias veces con él en este programa, es don Juan José Badiola, catedrático de salud animal, total nada. Don Juan José Badiola, un placer tenerle de nuevo aquí en Poniendo las Calles.
Pues para mí también es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿de verdad puede escaparse de un laboratorio un virus como el de la peste porcina o es un invento chino?
No, vamos a ver, es muy improbable, porque estos laboratorios son laboratorios de un nivel de seguridad elevada, que está todo muy protocolizado, la gente que trabaja allí está muy entrenada, son centros, son edificios estancos, no puede, nada puede salir, hay presión negativa, es decir, hay muchas medidas que tratan de evitar que algo pueda salir de un laboratorio. Pero, vamos a ver, sabemos que nada es perfecto, completamente, ¿no? O sea, puede ocurrir, si me preguntas, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Es muy poco probable que ocurra, sí, es verdad, pero podría ocurrir. Y de hecho ha habido casos en el mundo, no es el primer caso.
Esto no, nos preocupa a todos y mucho, don Juan José. Lo primero que se publicó en la prensa es que los jabalíes que aparecieron muertos en la zona de Calsorelo, en Barcelona, se contagiaron, de la peste porcina tras comer un bocadillo contaminado. ¿Realmente esto podría ser o qué?
Sí, sí, aunque puede parecer de chiste, ¿verdad?
Sí.
Alguna gente se ha tomado así, pero es posible. Y es posible por lo siguiente. Este es un virus que es muy resistente. Si se trata con tratamiento térmico, no, sí que tiene una limitación de temperatura y se destruye el virus. Pero si no se trata, y eso es lo que ocurre en los productos curados, estamos hablando de embutidos en general, ¿no? En esos el virus puede permanecer meses, incluso se habla de hasta un año o un poco más de un año. Entonces, puede ocurrir que, como en Europa hay 13 países que tienen peste, casos de peste porcina africana, puede ocurrir que alguno de ellos, de estos animales, se hayan faenado, hayan ido a la producción alimentaria, y no han producido problemas en la especie humana, porque usted dice muy bien, este es un virus que no afecta a los humanos, solo afecta a los cerdos y a los jabalíes, nada más. Pero, eso sí, podría una persona traer un bocadillo o lo que sea, ¿no? Otro tipo de alimento.
Don Juan José, yo no soy experto en esto, la verdad, pero sí que he leído que el origen podría ser que parte desde el continente africano únicamente. No sé ahí usted qué nos puede decir.
Sí, eso es cierto. Es que este es un virus africano. Bueno, el nombre ya lo dice, peste porcina africana. Y aquí lo sabemos muy bien porque, como ustedes mismos han comentado, tuvimos brotes en los años 60 y después otro brote años más tarde. Y yo vino de Portugal y de Portugal a Portugal llegó a través de las colonias que tenía Portugal en África, sobre todo Angola y Mozambique, ¿no? Y alguna otra colonia más que tenían allí. Entonces, bueno, pues sí que llegó y de ahí pasó a España. Y yo me acuerdo que en Extremadura, en Andalucía, en zonas más próximas de Portugal, unos brotes tremendos. Es decir, que es un virus africano. ¿Cómo ha llegado este? Y de ahí el nombre y la relación con esta cepa nueva. Parece ser que llegó en un barco procedente de África a Georgia, en el Cáucaso.
Sí.
Y sería pues con materias alimentarias contaminadas con el virus. Y ahí se propagó en ese país y en los países de alrededor, pasó a Rusia, después con el tiempo pasó a Ucrania, a Polonia, toda esa zona de la Europa Oriental. Y por eso se explica, pero realmente el virus es un virus de origen africano, es verdad.
Podríamos decir que estamos ante la peor pandemia animal de la historia, porque esto está haciendo mucho ruido y está preocupando mucho a la gente, a la sociedad.
Bueno, no sé si es la peor, pero es una de las peores, ¿eh? Porque realmente Europa, que tiene unas medidas muy estrictas de control de las enfermedades animales, pues lo tenemos en 30 países en este momento, ¿no? O sea, que es que...
Sí, tremendo, tremendo. ¿Usted cree, don Juan José, que seguirán apareciendo más jabalíes contagiados de peste porcina? Porque es que esto parece que no va a acabar nunca.
Pues mire, no, claro, yo no soy adivino, pero no me extrañaría que apareciera alguno más. Hombre, parece ser que el grueso, sí que son los que se han hallado hasta ahora, que es un número ya apreciable, ¿no? Y téngase en cuenta que se han encontrado muchos otros muertos, pero por otras causas. No se aislaron ellos el virus de la peste porcina africana, por otras enfermedades, o por ejemplo animales. Eso es muy corriente en la caza, ¿no? Que un animal le han pegado un tiro y no lo ha matado y el pobre animal está por ahí deambulando lo que puede para sobrevivir. Esos y finalmente puede morir. Es decir, que hay muchas causas. Pero sí que en ninguno de ellos se ha sido la peste porcina africana. ¿Podría ser alguno de ellos en el futuro? No se puede descartar esa hipótesis.
Ya.
Y lo importante que tiene que saber la gente es que esta es una enfermedad, sobre todo, que nos preocupa por sus implicaciones económicas. Es que España exportamos a 120 países del mundo.
Sí, es una barbaridad.
Y de hecho ya, Japón, Filipinas, Taiwán, que eran importantes importadores de España, de momento han dicho que se abstienen de importar. Hay suerte de que algún país, sobre todo el más importante es China, afortunadamente se había firmado con ellos lo que se llama una actuación basada en la regionalización. Es decir, que solamente se abstienen de comprar productos de la zona donde está el brote. Y los chinos han dicho, bueno, de la provincia de Barcelona, nada. No compramos nada, pero del resto del país sí.
Claro.
Pero claro, otros países no lo tienen así.
Ya. El problema de trabajar y hacer un programa de radio que lo escuchen cientos de miles de personas cada madrugada, don Juan José, es que la gente me escribe directamente a mí y dice, oye, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si piensa que podrían aparecer también en otras zonas de España. Porque, claro, estamos hablando que está muy focalizado en Barcelona, donde, por cierto, curiosamente, la UME actuó en día y medio. La gente de Valencia no tuvo la misma suerte. Pero, oye, ahí estuvo la UME echando un cable, estudiando las zonas y estudiando lo que estaba pasando con la peste porcina. Pero claro, la audiencia también, don Juan José, está muy preocupada por si esto llega a Extremadura, por ejemplo, o a Galicia.
Pues mire, si llega a Extremadura sería un desastre total.
Claro.
Porque ahí la producción es extensiva.
Claro.
La infección de cerdos domésticos estaría servida. ¿Por qué? Porque están en el campo. Están en el campo y están a mal y tienen contacto con jabalíes, claro, directo. Aquí ahora, claro, en la parte industrial no. De hecho, de las 39 granjas que se han detectado en la zona, ninguna da resultados positivos en la zona afectada, en la zona de donde está presente el virus. Eso es una enorme ventaja. Pero fíjense, ¿a dónde podría tener mayores posibilidades? ¿Quiénes tenemos más riesgo de entrada? Teórico, ¿eh? Estoy hablando teórico porque estas cosas nunca se sabe. Aragón y Valencia.
Claro.
Pero aquí en Aragón, por ejemplo, hemos hecho ya... Aquí estamos muy preocupados, porque acá son nuestros vecinos. Y tenemos un límite con ellos de 400 kilómetros.
Claro.
Un jabalí en un día puede caminar entre los expertos, que saben, entre 30 y 50 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Tú, si se introduce en la zona esa boscosa de Cataluña, que está en la parte central de Cataluña, y ellos emigraran hacia el oeste, el primer lugar que van a encontrar es Aragón.
Totalmente.
O hacia el sur, Valencia. Claro. Hacia el sur, Valencia. Entonces, bueno, pues nosotros estamos terriblemente preocupados. Y de hecho, el gobierno de Aragón, yo pertenezco a los dos comités que se han formado aquí para controlar este asunto, se están pagando 30 euros. Se está estimulando la caza de jabalíes. El objetivo que estamos en Aragón es reducir al máximo la densidad de jabalíes, sobre todo en la zona limítrofe con Cataluña. Y estamos hablando de está el gobierno de Aragón pagando 30 euros por jabalí muerto. Pero bueno, pues vamos a ver, porque aquí claro, es que estamos muy preocupados porque en este momento el principal productor de cerdos ya no es Cataluña, es Aragón. Es la zona esta limítrofe entre Lérida y Huesca. Hay una hiperpoblación de cerdos tremenda. Si llega ahí, no quiero pensar lo que puede ocurrir.
Buah. Estamos claro, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy tratando y estoy hablando y estoy comentando pues los temas de la peste porcina con toda una eminencia, don Juan José Badiola, catedrático de salud animal. Más comentarios, más historias que tienen que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Decía yo antes que la peste porcina como que ha vuelto a España. Esta peste, ¿no? Que era africana, como estamos hablando ahora, 30 años después. Pero, don Juan José, explíquenos, por favor, con la mano en el corazón. ¿Esta peste de verdad se llegó a ir en alguna vez del todo o desapareció de verdad o es un camelo?
Sí. No, sí, es verdad. Costó mucho. Fíjese que estuvimos en España en una de los dos brotes 25 años sin poder exportar nada al exterior. Estamos hablando de los años 60 y por ahí, en ese periodo de tiempo, no fue tremendo, ¿no? Cuando viene el virus de Portugal. Y se pudo, sí. Bueno, hay una cosa también que, en honor a la verdad, hay que decir, que es que además hay una garrapata que puede transmitir el virus, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto también hay que saberlo, ¿eh? Es una garrapata pequeñita que se llama, en España, se llama Ornithodorus erraticus, el nombre latino, quiero decir.
Sí, pero da miedo el nombre ya, ¿eh?
Sí, Ornithodorus erraticus. Es una garrapata pequeñita que está sobre todo pues en la parte occidental española, en Extremadura, en Andalucía, en esta zona, incluso posiblemente en Salamanca, posiblemente también. Bueno, y bueno, pues esta sí que parece que podría contribuir a la transmisión del virus en el caso de, claro, hubiera picado a jabalíes, se hubiera infectado, el virus se hubiera mantenido la garrapata y tal. De momento no. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿realmente se logró? Sí. Se logró erradicar los dos grandes brotes que ha habido, pero ha costado Dios de ayuda. Ha costado Dios de ayuda. Es que realmente en el momento que lo tienes en jabalíes es muy difícil actuar. Y con lo que te diría de razón, el caso de Extremadura, Andalucía y tal, claro, es que hay animales que ya los de producción extensiva, pues bueno,
es que muy difícil. Dan miedo estas cosas, ¿eh, doctor?
Pues sí, sí, pero sobre todo, bueno, yo lo que sí que me gustaría que a sus oyentes les quedara claro, sí, digo que ahora que nos aproximamos a la Navidad, es que por favor sean solidarios con los ganaderos de porcino y compren productos de porcino, porque eso es muy importante. Este es un virus que no se transmite a la especie humana, esto hay que repetirlo hasta la saciedad. Solamente hay dos especies susceptibles, el cerdo y el jabalí. Y esto lo sabemos ya de hace décadas. No se ha registrado ningún caso en la historia que haya habido una persona afectada de peste porcina africana. Eso es muy importante. Y cuando la gente, a mí me rebota mucha gente, como puede imaginar, oiga, y un solomillo, digo, sí, cómprelo, porque es que si a las restricciones que nos aplicarían están aplicadas en algunos países, sí, le añadimos la restricción que le aplicamos nosotros mismos, los consumidores españoles, pues que vamos a hundir la industria porcina española. Si yo dijera, oiga, es que tenemos un brote ya descontrolado, esto ya no informa de tal, pero hombre, de momento eso no es así. Yo he puesto las hipótesis extremas, ¿eh? Cuando le decía, si está controlado tal, podemos estar ya contentos. Es decir, el consejero de Agricultura dijo, oiga, si en un par de semanas ya no hay cerdos, ya podemos estar contentos. Yo diría, señor consejero, no sea usted tan optimista. Claro. Vamos a esperar un poco para estar seguros que no encontramos más cerdos en la periferia de ese área de los 8 kilómetros, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que no, porque parece ser que es un brote bastante reciente, ¿eh? Yeah. Es un brote bastante reciente.
¿Cómo se habrán sentido los ganaderos y la gente del campo que subsiste gracias a estas explotaciones ganaderas y todo eso, con la preocupación que ha habido?
Están muy preocupados, y es lógico que lo estén. Están muy preocupados. Muy preocupados porque ellos saben que todo esto que he contado de la peste porcina, ellos lo conocen bien. Y hombre, no merecen eso, porque los ganaderos de porcino, como otros, dirá, aves y sí, otros de vacuno, no vamos a hacer aquí a hacer menos a nadie, pero hay que decir que la industria porcina española es ejemplar. Ha tenido un proceso de modernización, de robotización, de tecnología nueva, de control de enfermedades, tremendo. Lo que pasa, claro, es que esto es un virus que nos ha venido de fuera.
Tremendo. Es que es tremendo. Yo,
claro, lo que sigue una recomendación es que extremen la bioseguridad en las granjas. Eso es lo que hay que hacer. Y que las comunidades autónomas tienen que verse. Mira, lo siento mucho por los animalistas y personas que tienen otros criterios, pero hay que reducir sí o sí la población de jabalíes en España. No podemos seguir así.
Claro. Es impresionante. ¿Qué pasaría si comemos carne de un animal, un jabalí o un cerdo, que estuviese contaminado? Por dejarlo aún más claro para los ponedores, para la gente que nos está escuchando ahora, don Juan José, ¿es totalmente seguro comer carne de cerdo? Esto hay que dejarlo muy claro, doctor.
Absolutamente, no le pasaría nada, se lo garantizo. Y yo no soy de los que garantizo así a humo de pajas, ¿eh? O sea, cuando digo una cosa me lo pienso dos veces. No, puede estar totalmente. Es que, vuelvo a repetir, este es un virus que es un virus muy selectivo. Solo afecta a cerdos y a jabalíes. Ahora, eso sí, por el riesgo que tiene es que se puede transmitir en los productos no tratados térmicamente, puede no afectar a la especie humana, la especie humana sería transmisora.
Claro.
Sería transmisora, pero no receptora del virus y ninguna enfermedad sufriría en absoluto.
Es verdad. Según he leído, no existe una vacuna contra la peste porcina. Yo no sé si esto es cierto o no, porque ya enseguida le iba a preguntar que para cuándo hacíamos una inyección de esas que salvan a la humanidad.
Mire, es un ejemplo de un fracaso que hemos tenido. Y me duele decirlo, pero es así. La ciencia veterinaria, ¿eh? Uh-huh. Llevamos 40 años intentando producir una vacuna frente a la peste porcina africana y no hemos sido capaces. No se ha sido capaz hasta ahora. Es un virus muy complejo, ¿verdad? Y no es fácil de fabricar una vacuna a partir de él. No es fácil. Pero, claro, esto es una carencia muy importante. Si dispusiéramos de una vacuna, sería estupendo, porque podríamos vacunar a los cerdos, y también se pueden vacunar a los jabalíes, ¿eh? Hay experimentos de vacunas que se arrojan en los lugares donde están. Sí. Son cebos, por decirlo gráficamente, cebos que portan la vacuna. Me refiero, esto se ha hecho, por ejemplo, la rabia, ¿no? Para luchar contra los zorros, y ha sido muy exitoso. Y parece ser que este sistema, pues bueno, es prometedor, pero claro, hay que tener primero la vacuna. Ahí, ahora ya, parece que estamos cerca de obtener ya la vacuna, ¿eh? Parece que los últimos datos que disponemos, estamos cerca.
Siempre es una clase escucharle, y me encanta que se atreva a poner aquí las calles estas madrugadas con nosotros, y sobre todo le doy las gracias por ayudarnos a resolver todas estas dudas sobre la peste porcina, entre otras cosas, que la gente tiene mucha fe en usted. Se lo agradezco mucho, don Juan José.
Pues muchas gracias a ustedes por contar con mi opinión.
Claro,
yo, no
que sí.
yo no tengo una opinión infalible, ¿eh? Téngase en cuenta también eso, ¿eh?
Sí,
yo, bueno, en fin, hago lo que puedo.
Tiene kilómetros y experiencia.
Sí, tengo kilómetros de experiencia y me documento, eso sí.
Claro. ¿Y ya es usted un ponedor?
Pues sí.
Es usted un ponedor.
Cierto, sí.
Un abrazo, feliz Navidad, don Juan José. Mil gracias.
Un abrazo y feliz Navidad igualmente.
Muchas gracias. Claro, hoy entenderá la audiencia que pregunte a la gente que está escuchando este programa si los ponedores, por ejemplo, suelen comer carne de cerdo o cerda o jabalí. O, por ejemplo, ¿qué parte de cerdo o cerda te gusta más? Danos tu receta favorita hecha con cerdo o con cerda. Yo no sé si consumes menos desde que ha estallado el brote de peste porcina. No tengo ni idea. Se trata de que vayamos conociendo cómo estáis afrontando esta situación que tenemos en España. Yo te recuerdo que su consumo es totalmente seguro, como os ha dicho el doctor don Juan José Badiola. Yo no sé si has notado que ha subido el precio. Hablemos de precio, de lo que estamos pagando por las mismas cosas que comprábamos hace unos meses. Hablemos de eso. facebook.com/poniendolascalles, mensajes de voz en el 662-942-605, y hasta las 6 de la mañana, antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí, estaremos leyendo y compartiendo tus mensajes. Ahora actualizamos la información y continuamos levantando y acostando España. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. And
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Última hora.